Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad para estar aquí junto como hermanos y hermanas en la fe. Somos hijos tuyos, Padre. And gracias, Padre, que podemos llamarle Padre, Padre nuestro. Te alabamos, te agradecemos por eso. Grande cosa. Padre, te pido por mi hermano Roberto en esta predicación, esta enseñanza, que tú puedes bendecir su boca, en su lengua, en su mente, que él puede explicar la palabra como tú quieres.
Sí, Señor.
En que tu gloria puede ser glorificado, Padre. Que nosotros, como estamos escuchando, que podemos recibir esta palabra como semilla. En que puede brotar en nuestras vidas. En puede producir fruta para tu gloria. Padre, te pido por tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu crecimiento.
Sí, Señor.
Gracias, Padre, por su bendición y su Espíritu Santo en nuestras vidas. Te alabamos. En nombre de Jesucristo le pedimos. Amén.
Amén. Amén. Gracias, hermano. Hace algunos años tuvimos el privilegio de vivir en Tailandia. Y el sur de Tailandia, donde son mayormente musulmanes, allí en ese lugar. Y un día recibí una llamada por teléfono de una persona que yo no conocía. Nunca había conocido. Y nos pidió un favor. Nos pidió que fuéramos a, aunque tarde, pero bienvenido, Gales. Y una llamada me pidieron el favor de que si podíamos ir a Bangkok, que era un vuelo de hora y media, para encontrarnos con el papá del que me hablaba, con el papá, que él iba a llegar ahí al aeropuerto. Entonces le explicó el caso y entonces dijimos, bueno, sí, estamos dispuestos a hacerlo. Fui con el otro hermano que estaba en el team ahí en Tailandia. Fuimos a Bangkok y nos encontramos con este hermano. Un hermano menor que yo, pero sí, algunos 10, 15 años menor que yo. Pero el caso de él fue que él vivió aquí en Estados Unidos, y él había estado en el social media y entró en una amistad con una mujer en Indonesia. Y una cosa y otra cosa, y él decidió ir a Indonesia. Tenía familia, tenía esposa, hijos, no eran menonitas, pero eran cristianos. Y subió en un avión, la esposa después nos contó que cuando supo que él se iba, ella corrió al aeropuerto y tuvo que pasar security, tuvo que sacar sus zapatos, salió por security, se fue corriendo sin los zapatos para ver si alcanzaba el avión. Pero ya estaba cerrada la puerta y el Señor se fue. Y él nos contó que el segundo día que llegó a Indonesia se dio cuenta de la locura. Que no era como él había, nunca había ido a Asia. No conocía nada de Asia. Y se dio cuenta que eso no era lo que él pensaba que iba a ser. Y entonces los hijos pues estaban en contacto con él y todos le convencieron que saliera de Indonesia y que fuera a Tailandia. Y nosotros nos encontramos con él. Estuvimos como unos 2 días ahí con él y luego lo pusimos en un avión y se regresó para acá. Y él y la esposa, teníamos amistad con ellos y nos agradecieron tanto que estuvimos ahí para encontrarnos con este señor. Pero una pregunta que le hice, dije, ¿y su vida espiritual? ¿Qué pasó? Porque es una denominación cristiana. ¿Qué pasó? Entonces él dijo que él ha estado yendo a la iglesia siempre iba a la iglesia. Pero le pregunté, ¿y la Biblia? ¿Qué de la Biblia? Dice, no, tenía más de un año que él no leía la Biblia. Y el diablo aprovechó para no se, no nos descuidemos. Amén. De la palabra de Dios. Gracias a Dios, Él está en su familia y ya restablecieron y se acuerdan porque nunca lo van a olvidar. Pero gracias a Dios que no fue más allá. Y ellos están agradecidos porque le atendimos allí en Bangkok. Pero abandonó la palabra. ¿Iba a la iglesia? ¿Apariencias? ¿Iba a la iglesia? Todos pensaron bien, pero en privado no había nada de Dios. Así que comparto eso, hermanos, para una advertencia para nosotros, que somos cristianos, amamos a Dios. No caigamos en hipocresía de ir a la iglesia a aparentar algo y en privado que no hay nada. Porque el diablo es diablo. Y él le gusta distraer a la gente. Bien, hermano, digo, por favor. Me falta aquí, hay más. Una hojita si desean tomar notas o algo. Bendiciones y desafíos de ser discípulo. Es el tema que tenemos para esta tarde. Bendiciones y desafíos de ser discípulo. Y al meditar un poco sobre este tema, me doy cuenta que las dos cosas están muy relacionadas. Las bendiciones y los desafíos, por ahí van juntos. Sucede uno y el otro sigue. Entonces, con el hermano Alan ya tuvimos una buena introducción a lo que es un discípulo y lo que Jesús pide de nosotros. ¿Qué es un discípulo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué dijo hermano Alan? ¿Qué es un discípulo?
¿Un servidor?
¿Qué más?
Un aprendiz.
Ok, un aprendiz. Algo que aprende de otro. Algo que imita, que sigue a otro. Entonces, la primer bendición que de ser discípulo, la bendición más grande, tenemos a quien seguir. Tenemos a quien seguir.
Aleluya.
Hemos estado cantando de Cristo. Y hemos estado, Alan habló de Cristo, él invitando a sus discípulos. Pero lo más precioso es que tenemos a alguien a quien seguir y es Cristo. Y no es una persona cualquiera. Cristo es algo maravilloso. Es algo tan especial. No he visto a nadie más a quien yo quisiera ser discipulado por después de Cristo. No hay nadie. Y tengo, gracias a Dios, he tenido muchas personas que me han ayudado, me han enseñado a través de la vida. Agradezco a Dios por cada uno de ellos y he aprendido de ellos. Pero ninguno se compara con Cristo. Amén. Cristo es la bendición más grande que tenemos. Es un ejemplo perfecto. Alguien, por favor, que tenga su Biblia, lea 1 Pedro, capítulo 2, del 21 al 25. 1 de Pedro. Capítulo 2, del 21 al 25.
Yo no puedo leer.
Sí, por favor.
Dice así la palabra de Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrujaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas.
Gracias, hermano. ¿Qué nos dice esto acerca de nuestro Señor Jesucristo? Cristo para comprar nuestra salvación le costó a Cristo. Nos dejó, nos dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, el seguir a Cristo no es garantía de salud, de prosperidad, de éxito en este mundo, sino que hay promesa de sufrimientos. Él nos dice, y vamos a seguir las pisadas de Cristo, tenemos que estar dispuestos a lo que sea, sufrimientos por causa de Él. Y el versículo 22 dice algo muy importante de Cristo. ¿Qué es lo que dice? Verso 22.
Era perfecto.
Perfecto.
No cometió pecado.
Nunca cometió pecado. Imagínense ustedes, 33 años en esta tierra, humano, tentado como nosotros, pero nunca falló. Nunca faltó, nunca pecó. Ni con un pensamiento. Nunca pecó. Fue tentado. La tentación no es el pecado, sino el caer en la tentación, cumplir. Pero Cristo nunca pecó, ni una sola vez. Ese es un ejemplo que yo quiero seguir. Ese es uno que yo quiero ser discipulado por él. Tan hermoso ejemplo. Le maldecían, pero no respondía con maldición. Padecía, no amenazaba. Se encomendaba la causa al que juzga justamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Todos vosotros erais como ovejas descarriadas. Amén. Hemos sido ovejas descarriadas, fuera de Cristo, pero Cristo nos redimió. Entonces, por eso es que me gusta seguirle a Cristo. Cristo dio el ejemplo para nosotros. El Señor Jesucristo tiene toda la sabiduría. Una de las cosas que yo diariamente pido a Dios, que me dé sabiduría. Porque en este mundo, en esta vida, o sea, esta es la primera vez que yo paso por esta vida. No sé si ustedes han pasado antes. Entonces, hay decisiones. Y cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Entonces, si tomamos buenas decisiones, decisiones sabias, habrán buenas consecuencias. Pero si no tenemos la sabiduría de Dios, podemos ser engañados y atraídos por el pecado y hacer cosas que no agradan, y luego vienen las consecuencias. Gracias a Dios, que Dios perdona los pecados. Cualquiera que sea, Dios los perdona. Pero muchas veces hay consecuencias, aunque el pecado haya sido perdonado, hay consecuencias que siguen. Pero el diablo, cuando viene la tentación, no nos advierte que hay consecuencias. Él dice el momento, gózase el momento. Hágalo, es bonito, se va a gozar. Todo cubierto de cuento. A veces que una vez, cuando los hijos de nosotros eran pequeños, estábamos ahí en Ecuador, creo. Una tienda ahí, tenían unos chocolates. Una cajita bonita con chocolate y una, no sé si era conejo o algo, no sé qué era. Y compramos el chocolate para los hijos. Y llevamos a la casa, y cuando ya lo probaron, nos dimos cuenta que adentro estaba vacío, solo era una cascarita de chocolate. Me engañaron. Pero ¿no es eso lo que hace el diablo? Lo recubre con chocolate para que sea atractivo, para que sea bonito, para que uno agarre. Y no le dice que adentro está vacío, adentro es hueco, adentro no hay satisfacción. No nos lleva a lo que estamos deseando. Estamos deseando algo bueno y nos deja vacío. Pero gracias a Dios que Cristo, a quien seguimos, Él nos lleva a lo que es verdadero.
Amén.
A lo que satisface y a lo que lleva a la vida eterna. No solamente en esta vida, sino que la vida eterna. Pero dice que debemos de prepararnos para sufrimientos. Cristo tiene todo conocimiento. Allá en Ecuador tuvimos problemas con un carro ahí. Lo llevamos al taller, a varios talleres, y nunca le encontraron el problema. Oramos por el carrito y Dios lo compuso. En verdad, tuvimos el problema varios meses y no lo encontramos. Fuimos al taller original, o sea, del donde lo venden ese producto, y no lo encontraban. Y al fin orando, Señor, ayúdenos con este, y lo compuso. Tiene todo conocimiento. Dios sabe más de tecnología que los jóvenes de hoy día. Si tiene problemas con eso, hable con Ian o con Garrison. Ellos le pueden guiar todas esas cosas. Yo le hablo cada vez en cuando a Ian. Ian, ¿qué hago aquí? No sé qué. Pero Dios sabe más que Ian. Conocimiento. Dios tiene todo conocimiento. No hay cosa que no sepa Dios. Entonces podemos ir con Él cualquier cosa. Y Él nos invita a decir, nos dice que oremos. Y que llevemos nuestras necesidades. Pequeño que sea. Señor, ayúdame. No sé qué hacer esto. Ayúdame, Señor. Y ver tantas veces. El Señor a veces me da una idea. Ah, ok, voy a tantear esto. Y ya, funciona. Porque Él tiene todo conocimiento. Y no solamente de ayer. No solamente de hoy. Ayer se puede leer los libros de historia y se puede dar cuenta. No solamente de hoy. Puede escuchar las noticias y saber lo que pasa hoy. Pero Él sabe mañana. Tiene todo conocimiento de lo que va a suceder mañana. Y pasado mañana. El futuro. Dios lo conoce. Todo está igual delante de Él. Entonces cuando le seguimos a Él, vemos cómo Él nos prepara para el futuro. Porque Él sabe que viene. Nosotros no lo sabemos. Como los discípulos. Cuando estaban en el huerto de Getsemaní, y Jesús dijo, oren, quédense aquí orando, yo voy acá. Regresó y los discípulos estaban orando. Estaban durmiendo. Se durmieron. Y Él dijo, no pueden quedar despiertos una hora orando. Y dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos no sabían lo que venía en las próximas horas. Él sí sabía. Entonces le dijo, oren, oren, prepárense porque viene esto. Pero ellos más sueño tenían que preocupación y se durmieron. Y viene el día siguiente y Pedro, ¿qué hace? Niega tres veces conocer a Cristo. Si hubiera orado la noche antes, como Jesús le había indicado, probablemente no hubiera caído en esa trampa. Pero Jesús dijo, ora, y Él dijo, voy a dormir. Escuchemos al Señor.
Amén.
Cuando el Señor nos indica orar, cuando el Señor nos llama a su palabra, dediquémonos a esto, porque el Señor conoce, tiene todo conocimiento acerca de mañana, Él sabe lo que viene, y Él nos prepara. Tiene todo conocimiento. Cristo tiene todo poder. Hemos cantado sobre eso, ¿no? Hemos visto en nuestras vidas cómo Dios en su poder. Dios tiene todo poder. Satanás es poderoso. Cuidado. Mucho más poderoso que usted y yo. Pero no es todo poderoso. Amén. Solo Dios. Solo Cristo es todo poderoso. Él puede todas las cosas. Así que por eso la Biblia dice, no hay cosa difícil para Dios. Él lo puede hacer. Así que nos invita a confiar en Él. Y Jesús nos invita a nosotros. Nos invita a nosotros a caminar a veces sobre el agua. ¿Caminar sobre el agua? ¿Cómo? No, eso no se puede. Se hunde uno. Pero si Jesús da el mandato, se puede caminar sobre el agua. Porque Él tiene todo poder sobre la naturaleza. Él controla la naturaleza. Él puede parar el viento cuando Él quiere. Él tiene todo poder. Confiemos en Él. Cristo es el mismo ayer y hoy y para siempre, dice Hebreos 13. Es el mismo ayer y hoy y siempre. Jesucristo siempre es bueno. También por eso me gusta seguir a Cristo. Siempre es bueno. Todo lo que hace es bueno. Él no tiene sus arrancadas de otras cosas, como a veces nosotros las personas. No. Bueno, Lauren siempre tiene ese teléfono. Me acuerdo de México.
Excuse me.
Yeah, pass it.
My duck's calling me.
Pero Jesucristo siempre es bueno. Y lo que Él hace, lo que Él permite en nuestras vidas es bueno. Y es para el bien de nosotros. Él nos invita a confiar en Él. Confiar plenamente en Él. No desconfiar de Él. Me acuerdo muy bien cuando joven que estaba en el Instituto Bíblico y el Señor me estaba hablando algunas cosas, estaba jovencito y estaba queriendo que yo me entregara completo, pues a Él por completo. Y si me entrego no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello si me entrego a Cristo. Entonces esa lucha que había en mí, porque estaba medio dudando que Dios, lo que Dios tenía era bueno, ¿no? Pero al fin el Señor ganó. Y pude entregarme por completo al Señor. Y no lo lamento nunca y nunca haberme entregado a Cristo. Porque la vida que Dios nos ha permitido ha sido una vida de tanta bendición. Luchas y pruebas, pero Dios está allí. Jesucristo es el Rey eterna, el Rey eterno. Y Él, la causa de Cristo, la iglesia, es una institución eterna. No es como otras cosas que podemos afiliarnos a una cosa y al momento ya pasa y no existe, y afiliarnos a otra cosa y eso pasa también, y así es la política. Pero Cristo, la iglesia, durante todo este mundo, la iglesia va a continuar, y cuando termine este mundo en el cielo, hasta la iglesia de Cristo. Entonces es una causa eterna, es un propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Y Él está siempre con nosotros. Jesucristo, el mismo, el que nos manda a discipular a otros. Hermano Allen habló sobre esto. Tenemos el privilegio de discipular a uno que nos ama. Cristo nos ama a nosotros. Qué precioso, ¿no? No es solo un empleado que se entrena para que me haga un trabajo para yo ganar más dinero, sino que Él nos ama. Y Él diseña las lecciones que nos hace pasar porque nos ama. Y pasamos dificultades porque Él ve que hay ciertas debilidades en nosotros y quiere que estemos fortalecidos. Entonces nos hace pasar pruebas, y el Señor, a través de la paciencia, viene a través de las pruebas. ¿No? Como una persona nueva que dijo, necesito paciencia. Entonces el otro hermano oró por él y dice, Señor, dale pruebas a mi hermano para que tenga más, prenda paciencia. No, dice, no quiero pruebas, quiero paciencia. Pero a través de las pruebas, Dios nos permite pasar por las pruebas para que aprendamos paciencia. Porque Dios es bueno. Eso es lo que hace para nosotros. En Lucas capítulo 14, por favor, si tienen allí, tantas bendiciones que hay de ser discípulos y tantos desafíos. Y en Lucas vamos a ver algunos de esos desafíos. Lucas capítulo 14, y vamos a leer los versículos 25 hasta el 33. Lucas 14, 25 al 33. ¿Alguien, por favor, puede leer esos versículos? Hermano Garrison.
Grandes multitudes acompañaban a Jesús, y Él, volviéndose, les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya hecho los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentar al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo.
Okay, gracias, hermano. Muchas gracias. Hay varias cosas aquí que dice que uno tiene que dejar por seguir a Cristo. Entonces, aquí vienen los desafíos, ¿no? Primero habla de la familia. Y dice el que no aborrece a su padre, su madre. Y eso a veces al principio un poco difícil de entender para nuevos creyentes. ¿Cómo odiar? Aborrece. Dios dice que no debemos de aborrecer, sino que debemos de amar, ¿no? Pero la idea que tenemos aquí es que tenemos que amar a Cristo más que a familia. Tenemos que amar a Cristo más que hijos. Y el otro versículo habla de familia, de esposa, de casas, de cualquier cosa. Pero el seguir a Cristo, Cristo en lo personal, Cristo tiene que ser primero. Ponemos a Cristo en primer lugar en nuestra vida. Cristo no va a tomar segundo lugar. Es primer lugar. Antes de esposa, antes de hijos, en la vida personal, mi dedicación a Cristo. Y luego tenemos responsabilidades como creyentes. Y me casé con Mireia y me comprometí a cuidarla, a amarla, a ayudarle, etc. Entonces tengo esa responsabilidad con ella. Tuvimos una familia que habían estado en otro país sirviendo, y estuvimos en New York City con ellos y hablando sobre un poco de debriefing. Estábamos hablando de las cosas en su término, y había cierto conflicto entre él y la esposa, porque a él le gustaba andar en los ranchos por ahí, y la esposa quedaba sola y con los hijos, y había no era grande el problema, pero había una cierta queja. Y él dijo, no, pues la obra de Cristo es primero, ¿no? Tengo que hacer la obra de Cristo primero. Entonces yo le dije, el amar a Cristo en su vida personal es primero, pero su familia es antes de la obra de Cristo. La familia viene antes de la obra de Cristo. La familia hay que atenderlos a ellos. Y luego también a la familia. No se puede abandonar a los hijos en ningún momento, ni a la esposa. Pero después, entonces, viene la obra de Cristo. Pero no hay que confundirlo. Entonces, Cristo tiene que ser primero en nuestra vida. Ahora, luego dice también, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Negarse a sí mismo. El peor enemigo mío soy yo mismo. El egoísmo. Yo para acá y yo para allá. No quisiera admitirlo, pero la verdad es que esa lucha que está en nosotros. Y Jesús dice, hay que negarse a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. Si no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces son requisitos, son cosas que podemos decir, bueno, yo no voy a ser discípulo, solo voy a ser creyente. ¿Se puede? Creo que no. Somos llamados para ser discípulos de Cristo. Y no ser, no seguirle a Él, no negarnos a nosotros mismos. Más abajo, en el último versículo, dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Otra vez, no puede ser mi discípulo. Si Jesús lo dice así, es así. Renuncia a todo lo que posee. ¿Qué significa? Significa que no soy dueño de nada. Cuando yo me entrego a Cristo, va todo lo que tengo. Si tengo carro, ya, es de Cristo. Si tengo casa, ya, es de Cristo. Si tengo ropa, es de Cristo. Y utilizo esas cosas para servirle a Él, pero son de Él. Y si Él me dice, como le dijo al joven rico, dice, vende todo lo que tiene, regalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo si el Señor lo dice así? Para entregarnos a Cristo es entregarlo todo a Él. Yo le digo al Señor, yo me meto del sub mío a mi carro, tengo un carrito viejo, tengo un carrito de esos largos, de esos grandes, esos Mercury. Es buen carro, no tiene mucho millaje. Pero digo, Señor, este carro es suyo, lo voy a utilizar, lo voy a cuidar, pero es del Señor. Entonces, nos ayuda para no agarrar mucho las cosas de este mundo, porque de repente están agarradas las cosas de este mundo y vamos a soltar a Cristo. Cristo nos llama a renunciarlo a todo para ser discípulos de Él. Y el tiempo va pasando, ¿no? Tenemos ejemplos de discípulos. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos ejemplos. El apóstol Pablo, que repasa muchas cosas que pasaron en su vida, una lista de cosas. Fue apedreado, estuvo en ¿cómo se llama? De barcos, que la
naufragio.
Exacto, gracias. Naufragio en barcos, estuvo en con azotes, estuvo con todo. ¿Y por qué no se desanimó Pablo? Porque conocía a Cristo. Porque conocía a Cristo. Dice, si Cristo sufrió, pues también me va a tocar sufrir. Y la Biblia dice que esa es una parte de nosotros. Un ejemplo que estuve leyendo un poco sobre un hermano que vivió en los años 69 al 156 después de Cristo. Se llama Policarpo. Pueden leer la historia. Fue un fiel discípulo de Cristo. Él fue predicador allí en ese lugar. Comenzó la persecución allí y él sabía que estaba en peligro. Los hermanos le animaron, dijeron, huye, vaya a otra parte porque aquí lo van a agarrar, porque estaban agarrando a los cristianos. Y él dijo, no, ¿cómo voy a escapar? Insistieron. Él fue para vivir con una familia que vivía en el campo, fuera de la ciudad, para quizás un poco más de seguridad. Un día llegaron los soldados a la casa donde él estaba con los hermanos y preguntaron por él. Y dijeron, sí, aquí está él. Él salió voluntariamente. En ese tiempo tenía 86 años, el hermano Policarpo. Y salió y le dijo a la familia que lo estaban hospedando, dijo, prepara comida para los soldados porque han de estar con hambre. Yo tengo que orar un ratito. Entonces, prepararon comida para los soldados que venían a llevarlo preso. Y él fue a orar. Y al rato él salió de su oración y ya lo llevaron preso. Lo llevaron al estadio, como era la costumbre de ese tiempo, llevarlo al estadio y quemarlos, amarrarlos una estaca, prenderle fuego y quemarlos. Cuando estuvo ahí, él estuvo en un diálogo con el oficial y el oficial dijo, usted no sabe que yo tengo autoridad para prender ese fuego y lo va a quemar. Y él dijo, ese fuego va a ser por un momento, el infierno es eterno. Entonces lo llevaron a la estaca y tenían la costumbre de clavar las manos en la estaca para que no escaparan las personas. Y él dijo, no tienen que clavarme ahí, yo me quedo ahí voluntario. No tienen que clavarme. Entonces estaba parado ahí junto a la estaca, pusieron la leña, todo. Y le dijo al oficial, usted puede prender el fuego, pero no puede quemarme el cuerpo. Y Dios ya le había dicho. Prendieron el fuego y los que observaron vieron que era como un círculo de fuego alrededor de él. Que subieron las llamas, se quemó toda esa cosa y él ahí tranquilo, no le pasó nada, no se quemó. Entonces, frustrados los oficiales, que porque no se quemó, le tomaron un cuchillo y lo mataron. Lo mataron, despedazaron, y dice que, según la historia, dice que él salió sangre de tanta puñalada que le hicieron, salió la sangre y apagó el fuego. él murió ahí. Y luego le despedazaron y le quemaron su cuerpo. 86 años. Pero él, antes de morir, él oró en voz alta ahí en el Coliseo y alabó a Dios por su bondad, su gracia, su misericordia, pidió misericordia por todos los que estaban alrededor y murió ahí para el Señor Jesucristo. Tendríamos nosotros ese valor de ese. Él pasó tiempo con Cristo antes de ir, vivía con Cristo. Él sabía cómo los el tiempo de Daniel, ¿no? Él sabía que Dios podía evitar. Dios le había dicho por cuenta que no lo iban a quemar. Y el fuego no le tocó. Pero fiel al Señor. Y dio testimonio ante toda la gente que él servía a Cristo y que no iba a negar. Le dijeron, si usted solo tiene que negar a Cristo y usted tranquilo va para su casa. Dijo, no, yo no puedo negar a Cristo. Uno, yo pienso, ¿tendría yo tanto valor para pararme en una situación de esa? Le voy a decir algo. La gracia de Dios no viene antes de que lo necesite. La gracia de Dios viene cuando lo necesita. Pero la gracia de Dios está. Tuve el privilegio de estar en la cárcel en Nicaragua. 3 días nomás. Pero había una gracia de Dios especial allí. Que no lo necesité antes. Pero ahí estaba Dios. Y estaba tranquilo yo. Sin saber lo que iba a pasar. Porque la gente en Nicaragua en ese tiempo estaban desapareciendo. Ya la familia no sabía nada de ellos. Pero Dios estaba allí. La gracia de Dios es suficiente. Pero viene cuando lo necesitamos. Así que no dude, hermano. Paremos firmes para Cristo. Amén. No importa lo que venga. Y cuando vienen las dificultades, ahí va a estar el Señor Jesucristo. Leemos la historia de Esteban. Que lo apedreaban. Pero él dijo, Padre, perdónalos. La gracia de Dios estaba allí. Porque a mí, si me tiran una piedra, yo ya reacciono. Ya, ay. Le estaban matando con piedras. Pero aún así tuvo la gracia de pedir que Dios lo perdonara. Ser discípulo de Cristo. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Yo confío que sí. Tuvimos el privilegio de vivir en Tailandia, en el sur de Tailandia, donde hay mucha violencia ahí. Y la gente siempre nos preguntaba, los Thai, la gente no cristiana especialmente, ¿no tienen miedo ustedes de vivir ahí? Porque habían bombas cada momento ahí. Y dijimos que no, realmente. Vivimos 5 años allí y no sentimos temor, no sentimos miedo. Aunque pudimos a la vista ver algunos casos en bombas que explotaron. Pero, dijimos, estamos en manos de Dios. Yo no sabía si iba a salir vivo de Tailandia, tal vez no. Pero si me quiten la vida, voy a estar con el Señor. Hasta luego. Yo no estoy aferrado a este mundo. Bueno, hermanos, bendiciones y desafíos de ser discípulos. Las bendiciones sobreabundan. Amén. Yo no cambiaría para nada la vida que Dios nos ha permitido. Y quiero servir a Cristo mientras tenga respiración. Y así con mi esposa también. Queremos servir a Cristo, hacer su voluntad. mientras vivamos. Bien, adelante, no sé. Ian creo que va a dirigirme.
Gracias, hermano.